Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Queremos Saber. Hoy adelantamos, de nuevo le hemos pedido permiso a Juan Infante para que nos permita adentrarnos algo más de tiempo en su programa, porque el invitado de hoy lo merece. Hoy está con nosotros el presidente del Partido Popular Provincial, portavoz adjunto del Parlamento Andaluz en este grupo, y además, pues ahora asume también la responsabilidad con la nueva portavocía de Agricultura, Manuel Andrés González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Teníamos ganas ya de tenerte con nosotros, que nos traslades esas iniciativas, esas proposiciones no de ley que presentáis continuamente en el Parlamento Andaluz. Como digo, es una nueva responsabilidad la que asumes ahora como portavoz de Agricultura, porque también sabemos que conoces ampliamente la provincia, ¿no? Eso es, por añadidura, buscar soluciones a los problemas que se sabe que tenemos en la provincia de Huelva.
Así es, para mí un honor y un orgullo que mi presidente regional, que es Juanma Moreno, pues haya pensado en mí para llevar la responsabilidad de portavoz de Agricultura, por cuanto que estamos en una provincia eminentemente agrícola, una provincia donde uno de los pilares básicos de la economía, sin duda alguna, es la agricultura, y por tanto mucho hay que hacer y mucho hay que decir en aspectos agrícolas en esta provincia. De hecho, vengo ahora mismo, acabo de dejar en una reunión a los representantes de la plataforma Los Regantes del Condado Onubense, que están reivindicando algo que es justo, algo que les compete y algo que tienen o que tenemos que sacar para adelante entre todos, que es esa revisión del plan de la Corona Norte Doñana, una revisión que es imprescindible para el futuro agrícola del condado onubense, una revisión que es fundamental para que puedan aprovecharse agrícolamente los terrenos que históricamente han dependido y han sido agrícolas. No podemos olvidar que los agricultores son personas muy sensatas. Si a alguien le duele o a alguien le duele el medio ambiente de la provincia de Huelva, esos son los agricultores. Los agricultores son los máximos interesados en cuidar, en mimar el medio ambiente. Por tanto, los agricultores lo que demandan es algo justo para ellos. No piden, como ellos dicen, como su propio portavoz Cristóbal Picón siempre ha manifestado, ellos no piden una amnistía. Ellos piden que aquellas explotaciones que históricamente han sido agrícolas, que se consideren como tales. Por tanto, vamos a presentar una proposición no de ley, como ya hemos anunciado, en el Parlamento de Andalucía, pidiéndole al Partido Socialista, que en este momento dirige los destinos del gobierno andaluz, pues que se siente, se paren, revisen ese plan de ordenación de la Corona Norte, que se cree una mesa en la que tengan una participación muy activa los agricultores, que al fin y al cabo son los afectados directos de esta cuestión. Y yo espero que esta PNL, esta proposición no de ley, que tanto le interesa a esta provincia, a la agricultura de esta provincia, pues salga adelante con el visto bueno de todos los grupos que conformamos el arco parlamentario andaluz.
Sí, es importante en nuestra provincia el sector agrícola, sobre todo ahora, ¿no?, en esta época con los frutos rojos. Por lo tanto, hay que seguir, ¿no?, apostando por crear empleo, el desarrollo socioeconómico de la zona, y todo lo que se haga es por el bien de todos los onubenses. Pero no solamente en política agraria, sabemos que estáis trabajando, también la política sanitaria de la provincia es importante para vosotros, ese compromiso con la sanidad pública. Seguís denunciando la falta de inversión de la Junta de Andalucía, no solamente en las condiciones con los profesionales sanitarios, sino también por la falta de medios, ¿no? Y eso ocurre no solamente en Huelva, sino también en municipios.
En toda la provincia, es decir, en estos momentos hay una merma de la calidad sanitaria no solo en la capital, sino en toda la provincia de Huelva. Hay varios focos de atención donde este partido, el Partido Popular, está centrando todos sus esfuerzos en materia sanitaria, que es en la paralización de la fusión hospitalaria. En estos momentos se está llevando a cabo una fusión hospitalaria entre los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, donde el Juan Ramón Jiménez sería, en definitiva, el hospital de referencia para más de 500.000 personas, un disparate que 500.000 personas tengan que ser atendidos en un solo centro hospitalario, porque al fin y al cabo lo que pretende la Junta de Andalucía con esta fusión hospitalaria es convertir el Infanta Arena en un simple ambulatorio. Por tanto, nosotros lo que le exigimos al gobierno andaluz, lo que le exigimos al Partido Socialista, es que paralicen la fusión hospitalaria, se sienten a hablar con quienes verdaderamente conocen y saben de la realidad sanitaria de esta provincia, que no son otros que los profesionales sanitarios, los médicos, los enfermeros, que son los que día a día están atendiendo a los usuarios de los centros sanitarios, los que día a día están sufriendo en sus propias carnes la deficiencia sanitaria que tiene nuestra provincia. Y en definitiva, lo único que le pedimos eso es a la Junta de Andalucía que se paren y escuchen a quienes saben del tema, que son los profesionales sanitarios. Pues nada, la prepotencia del Partido Socialista hace de nuevo a darle la espalda a los profesionales sanitarios y a llevar una fusión hospitalaria que es un disparate absolutamente para esta provincia, para la sanidad de esta provincia. También tenemos ahí algunos chares que están paralizados desde hace tres chares que están paralizados desde hace muchos años, desde que Manuel Chávez, que ya casi no nos acordamos de él como presidente de la Junta, viniera precisamente en mi pueblo Lepe a comprometerse con llevar a cabo, a construir, poner en funcionamiento tres centros hospitalarios de alta resolución en la provincia de Huelva. Pues tres chares que después de prácticamente 12, 13, 14 años, ya se me van hasta los años, están sin abrir, algunos sin empezar las obras, como es el caso de Boyullo, otro como es el caso de Aracena, que está las obras paralizadas desde hace 4 o 5 años, y el chare de Lepe, que esa es la verdadera vergüenza para los socialistas de la provincia de Huelva. Un chare que se terminó, que el gobierno andaluz le atribuía la responsabilidad al ayuntamiento de Lepe de hacer los accesos, cuando nunca hubo un compromiso cierto por parte del ayuntamiento de Lepe de llevar a cabo esos accesos. Pero ahora ha venido un gobierno serio y responsable a salvar en la cara de nuevo a la Junta de Andalucía, que es el gobierno de España de Mariano Rajoy. Vinieron dos ministras del gobierno de Rajoy, la ministra Báñez y la ministra Ana Pastor, al ayuntamiento de Lepe a comprometerse directamente con el alcalde de Lepe, con Juan Manuel González Camacho, para llevar a cabo la ejecución de las obras de los accesos, para que se obviara ya ese problema que atribuía la Junta de Andalucía al ayuntamiento de Lepe. Pues ya no hay excusa, ya está todo hecho. Los municipios de la costa occidental de Huelva, con el ayuntamiento de Lepe a la cabeza, van a sufragar los gastos de llevar luz y agua a pie de parcela, que fue lo que verdaderamente se comprometió el ayuntamiento de Lepe. El gobierno de España, con la ayuda de las ministras Ana Pastor y Fátima Báñez, van a construir los accesos para llegar al hospital, y si el hospital ya está terminado, como dice la Junta que está terminado, pues ya no cabe excusa, ya lo único que cabe es que haya una modificación presupuestaria para dotar económicamente una partida para la contratación de personal sanitario para la apertura del chare de Lepe, y otra partida presupuestaria para la compra del equipamiento para ese centro hospitalario de alta resolución. Por tanto, se le acabaron las excusas al Partido Socialista y a la Junta de Andalucía con respecto al chare de Lepe, y ya no solo los leperos, sino los leperos, los cartalleros, los isleños, los ayamontinos, villablanqueros y toda la parte del andévalo occidental de Huelva están a la espera de que la Junta cumpla con su obligación, porque no podemos olvidar una cosa, que el gobierno de España ha venido a salvarle la vergüenza a la Junta de Andalucía, porque la única que tiene competencia exclusiva en materia sanitaria, no olvidemos, que es la Junta de Andalucía. Por tanto, era obligación de la Junta no solo construir el hospital, sino hacer los accesos, llevar luz y agua y ponerlo en funcionamiento. Pues no. El gobierno de España, por tal de que se abra cuanto antes hospital, va a colaborar en la construcción de la carretera, y los ayuntamientos que se van a beneficiar del mismo, por tal también de que se abra cuanto antes, y en verdad hay que reconocerlo porque hay un compromiso por parte del ayuntamiento de Lepe en llevar luz y agua, va a colaborar económicamente para llevar la luz y el agua. Quien todavía no se ha pronunciado en esta materia es otra administración, que es la Diputación Provincial de Huelva. Me consta que el alcalde de Lepe, en los últimos tiempos, hace una semana, 10 días aproximadamente, el día después de que viniera la ministra a firmar ese acuerdo con el alcalde de Lepe, pidió una reunión al presidente de Diputación y secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, y todavía está a la espera el alcalde de Lepe de que le conteste a esa reunión. Sin embargo, otros presidentes de otras diputaciones que no están afectados con este hospital, como es el caso del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, recibió al alcalde de Lepe sobre la marcha para conocer qué estaba ocurriendo con el hospital de Guadalhorce, que la Junta de Andalucía había hecho algo parecido, había construido un hospital y ahora quería que el ayuntamiento, en el caso del Partido Socialista, construyera los accesos. El ayuntamiento, obviamente, no tenía capacidad económica para construir los accesos y ha asumido ese coste la Diputación Provincial de Huelva, en aquel caso, del Partido Popular. Por eso, en esta historia de los chares en Andalucía, queda una cosa muy clara, que mientras que un partido político antepone los intereses de su partido a los intereses del bienestar de los ciudadanos, que es el Partido Socialista, hay otro partido, otra formación política, como el Partido Popular, que siempre está anteponiendo los intereses generales de los ciudadanos a los intereses del partido político. Porque en Málaga, el ayuntamiento que tenía que construir, según la Junta de Andalucía, los accesos, era un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista. Y a pesar de eso, la Diputación Provincial de Málaga, gobernada por el Partido Popular, a sabiendas y conociendo que ese ayuntamiento no tenía capacidad para llevar a cabo los accesos, los ha hecho. Por tanto, yo le pediría al presidente de la Diputación de Huelva que tomara ejemplo del presidente de la Diputación de Málaga, de Elías Bendodo, y colaborara económicamente con el Hospital de Lepe.
Ya no hay excusas, como bien dices, para ese retraso que está sufriendo ese chare, que tanto beneficio va a dar a la zona. Pero hay que reclamar más calidad también de asistencia. Hace poco lo veíamos apoyando a los vecinos del municipio del Condado. Y ahora, hace poco también, una de las iniciativas que también se van a llevar al Parlamento es precisamente reforzar en materia de seguridad a los profesionales.
Efectivamente, y lo que no se puede consentir ni concebir, lo que ha ocurrido en los últimos días, vuelvo a hablar de mi pueblo, de Lepe, que profesionales sanitarios en los últimos días, como digo, han sufrido hasta 5 agresiones por parte de usuarios. Completamente reprobable esa acción de agredir a cualquier profesional sanitario. No olvidemos que los profesionales sanitarios están haciendo una labor ingente por la sanidad en la provincia de Huelva. Los profesionales sanitarios son quienes, sin tener los recursos ni humanos, compañeros que le puedan ayudar, ni materiales suficientes, porque la Junta de Andalucía les está dando la espalda, están atendiendo y haciendo mucho más de lo que debieran en cuanto a su profesión. Por tanto, si algo tenemos que hacerle a los profesionales sanitarios de todos los centros de salud y, por supuesto, también de los centros hospitalarios de nuestra provincia, es un homenaje y tocar las palmas por parte de los usuarios de todos los servicios públicos sanitarios que existen en la provincia de Huelva. Por tanto, como usted bien ha dicho, y como consecuencia de esas últimas agresiones que se han producido en algunos centros de salud de nuestra provincia, desde el Partido Popular hemos registrado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía exigiéndole al consejero de salud pues medidas para salvaguardar la integridad física de los profesionales sanitarios en los centros de salud de nuestra provincia.
No solamente había ocurrido en Lepe, sino también ese centro sanitario había tenido, tanto en Cartaya como Ayamonte, ¿verdad? Esa falta de seguridad, esas agresiones que siempre se pierde la paciencia, ¿no?, en algunos usuarios. Seguimos hablando, si le parece, porque también hemos conocido la visita del delegado de gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aquí a Huelva. Se ha reunido con el comité con los alcaldes del Partido Popular de nuestra provincia, recordando más que nada la contribución del Gobierno Central a la economía municipal, ¿no? Gracias al Gobierno Central se ha podido sanear muchas corporaciones locales. Son mecanismos de liquidez que ha permitido también que ese beneficio llegue a los vecinos y vecinas de los municipios.
Mire usted, si ha habido en los últimos años una administración que ha estado al lado de los ayuntamientos, y estar al lado de los ayuntamientos significa estar al lado de los vecinos. Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas de los municipios, las administraciones más cercanas de las personas que vivimos en un pueblo, en una ciudad. Cuando en algún pueblo, en alguna ciudad, falta algo, el vecino va directamente a pedírselo al alcalde. Los vecinos, y hacen bien, no entienden de competencia. Si hay un problema en un colegio, el vecino no va a hablar con la consejera de educación, se va al alcalde a contarle su problema. Si un vecino tiene un problema sanitario con el centro de salud, con el hospital de referencia, no va a reunirse con el consejero de salud, va a hablar con el alcalde a contarle su problema al alcalde. Y además, como debe ser. Y como digo, si ha habido una administración en los últimos tiempos que ha estado al lado de los ayuntamientos y por tanto al lado de los vecinos ha sido el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, que con ese plan de pago a proveedores ha salvado la situación económica de muchos municipios y de muchas empresas de la provincia de Huelva. Y no hemos visto la misma alianza por parte de otras administraciones. Antes le ponía un ejemplo, la Junta de Andalucía, lejos de cumplir con sus obligaciones en materia sanitaria, que son todas suyas, pues hace dejación de sus funciones y es de nuevo el gobierno de Rajoy quien tiene que venir a esta provincia a solventar los problemas que la Junta de Andalucía no quiere solucionar. Pero también vemos una falta de sensibilidad por parte de la Diputación Provincial de Huelva con respecto a los municipios, sobre todo los municipios más pequeños de la provincia de Huelva. Y no podemos olvidar que la administración más cercana al ayuntamiento, a los ayuntamientos, debe ser la Diputación Provincial, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, como yo los califico. La Diputación tiene que estar al lado de los ayuntamientos, por lo menos de los más pequeños de la provincia, y que, tratándose de Huelva, son muchos. Son muchas las carencias todavía que hay en materia de infraestructura de comunicación, en muchos otros temas, en los ayuntamientos más pequeños y en los municipios más pequeños de la provincia. Y la Diputación Provincial de Huelva, lejos de invertir dinero en esos municipios, pues invierte dinero en sanear el edificio de la Diputación Provincial de Huelva, gastándose, si mal no recuerdo, en los últimos tiempos, 150.000 euros en una obra. Y con esos 150.000 euros, que yo entiendo que es innecesario en este momento gastarlo en esa obra, se podría haber gastado en otras cuestiones que necesitan muchos ayuntamientos de esta provincia. Por tanto, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, venía a Huelva, primero para conocer de primera mano los problemas que tienen los alcaldes del Partido Popular en Huelva, y en segundo lugar para no solo recordar lo que ha hecho el gobierno de España, el gobierno de Rajoy, por los ayuntamientos de nuestra provincia, sino también por anunciar medidas de ayuda económica al ayuntamiento que sigue poniendo en marcha anualmente el gobierno de Rajoy.
Son muchos los mecanismos de liquidez, y no solamente los que hemos tenido, ¿no? Se han disfrutado en esta pasada legislatura, sino hablamos de que hay un mecanismo también de liquidez que está previsto para este 2017. Por lo tanto, la ayuda va a continuar por el beneficio de los municipios. Ya que hablamos de municipios, sí que me gustaría hablar de... Hace poco hemos también escuchado a Mariano Rajoy apoyando las diputaciones provinciales, y aunque sabemos el papel, a lo mejor, de la Diputación Provincial onubense, el que está jugando con la provincia, pero sí sabemos que es clave en el mundo rural. ¿Qué garantiza los pequeños municipios, las diputaciones provinciales?
Todo. Mire, hay que partir de la capacidad económica que tienen los pequeños ayuntamientos, que es muy pequeña. Los ayuntamientos más pequeños pues no tienen recursos económicos para afrontar las demandas que tiene el pueblo. No tienen recursos económicos para arreglar una calle, no tienen recursos económicos para hacer una plaza, no tienen recursos económicos para invertir en el pueblo para que sus ciudadanos vivan de una forma decente. Pues para eso están las diputaciones provinciales, para ayudar a esos municipios a hacer esa plazoletita, hacer ese parque infantil, arreglar la jardinería, arreglar las carreteras para poder llegar con tranquilidad a esos municipios. Y esa es la verdadera misión y objetivo que debe tener las diputaciones provinciales. Y por tanto, en una provincia con tantos pueblos pequeños como es la provincia de Huelva, entendemos que la Diputación Provincial no solo es importante, sino, yo diría más, es imprescindible para los municipios más pequeños. Entonces, el Partido Popular tiene muy claro que las diputaciones tienen que seguir funcionando, pero siempre y cuando no se desvíen de sus cometidos y de sus objetivos, que son los que le he trasladado anteriormente, que lejos de hacer una obra de 150.000 euros en el edificio de la Diputación, que está... es un edificio muy decente, pues que se invierta en los municipios pequeños.
Si hablamos de lo importante que es esta visita del delegado de Gobierno andaluz, tenemos que hablar también del impulso, ¿no? Hacer referencia al impulso a las infraestructuras de la provincia por parte del gobierno central. No solamente hablarnos o quedarnos con las pequeñas, ¿no?, medianas obras, sino me gustaría también hacer alusión a lo importante que es, ¿no?, para el desarrollo económico y social de la provincia.
Efectivamente, la apuesta en 4 años se ha hecho más por la provincia de Huelva que en los 8 años anteriores de Zapatero al frente del gobierno de España. En los peores momentos económicos de la reciente democracia española, el gobierno de España ha tenido sensibilidad suficiente para llevar a cabo o por lo menos iniciar las obras importantes, absolutamente todas las obras importantes de esta provincia. Ha llevado a cabo un trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos para que los agricultores del condado puedan seguir teniendo agua para regar sus campos y así pueda seguir generando riqueza y empleo en la provincia de Huelva. Ha iniciado los trámites administrativos para llevar a cabo la ley del trasvase de los 15 hectómetros cúbicos del condado, que daría solución definitiva a los problemas hídricos que tienen los agricultores del condado. Pero ya están más que avanzadas las obras de la presa de Alcolea, que será vital para cuestiones de agua, no solo para el campo, sino también para el consumo de la capital y todo el área metropolitana. Se está llevando a cabo las obras, una obra vital para las conexiones de Huelva con la Ruta de la Plata, como es la variante Beas-Triero, una demanda histórica de esta provincia. Le decía que hace poco la ministra Pastor y la ministra Bañe vinieron a Lepe a firmar ese convenio con el alcalde para que no haya excusa para abrir el hospital de Lepe. Pero es que también es una realidad la llegada del AVE a Huelva. Ahí está, los vecinos de Huelva pueden acercarse a la zona trasera de Hotel Luz y verá a los camiones trabajando. Son realidades constantes y sonantes, realidades que pueden ver los vecinos. Y por tanto, ya en cuestión de días, anunciaba la ministra Pastor, se van a comenzar también las obras de la estación del AVE a Huelva. Por tanto, realidades concretas que los vecinos, los ciudadanos de esta provincia están viendo todos los días. Pero es que la última obra importante de infraestructura de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva nos tenemos que remontar más allá de una década. Fue los puentes hacia Punta Umbría. Esa fue la última obra importante que hizo la Junta de Andalucía en esta provincia. Pero es que las últimas obras importantes, sin contar las que se han hecho en esta legislatura por parte del gobierno de España, nos tenemos que remontar a 12 o 15 años atrás. Y también lo hizo un gobierno del Partido Popular, en ese caso con José María Aznar a la cabeza, que fue la autovía Huelva-Ayamonte y la presa del Andévalo, que está sin operar por culpa de la Junta de Andalucía, que no hace las canalizaciones para que pueda llegar el agua a los campos.
Esas son infraestructuras que están, son patentes, pero hay que seguir apoyando, ¿no?, y pidiendo infraestructuras importantes para nuestra zona. Entre ellas hay que pedir ese apoyo en el Parlamento al proyecto de la conexión marítima. Huelva-Cádiz es otra de esas demandas históricas, ¿no? Parece mentira que no tenga una conexión, con siendo capitales limítrofes, y precisamente os habéis reunido con los miembros también de Cádiz, de parlamentarios, para hacer, ¿no?, un frente común, una proposición conjunta.
Así es. Hay que tener en cuenta que las provincias de Cádiz y Huelva son las dos únicas provincias europeas que, siendo limítrofes, no están comunicadas entre ellas. Por tanto, es una reivindicación histórica del Partido Popular la conexión, siempre salvaguardando el Parque Natural de Doñana, como no podría ser de otra forma. Hay una conexión vía norte que no afecta para nada al Parque de Doñana y, por tanto, nosotros seguimos abogando por la conexión por carretera de esas provincias, de las provincias de Huelva y Cádiz. Pero también es importante esa iniciativa que hemos llevado ahora, que por mar también pueda estar comunicado estas dos provincias, que tenemos la suerte de estar en el litoral andaluz y que podemos estar también comunicada por vía marítima.
Todavía hay que seguir analizando.
Hay que debatirlo en el Parlamento, y yo espero que contemos con el visto bueno del resto de grupos políticos.
Hablamos también, si te parece, de campañas. Ya veremos cómo esa proposición conjunta va evolucionando, ¿no? Porque, como decimos, son escenarios que hay que buscar la viabilidad, la solución más viable. Pero hay campañas que, como la que veníamos reflejando en otros programas, Hereda 100%, que parece mentira, pero solamente en 50 días ya se habían conseguido, ¿no?, esas 200.000 firmas, que era un objetivo a conseguir, pero no se quiere quedar el Partido Popular en ese mero objetivo, sino porque la finalidad sería eliminarlo, ¿no?, sino que ahora también Antonio Sanz propone otra nueva meta.
Bien, efectivamente, como ya he dicho, en tan solo 50 días el Partido Popular de Andalucía ha sido capaz de conseguir más de 200.000 firma. Por tanto, la señora Susana Díaz, cuando el Partido Popular lleve esta iniciativa al Parlamento, si finalmente el PSOE vota no, el PSOE no estará votando no al Partido Popular, estará votando no a la petición de más de 200.000 andaluces, muchos de ellos militantes y simpatizantes y votantes del Partido Socialista, que han venido a firmar porque están en contra de un impuesto que es injusto. Y es injusto porque, en primer lugar, no se puede pagar con varios impuestos un mismo bien. Es decir, cuando un familiar nuestro, por desgracia, fallece, no podemos pagar la contribución de esa casa como pagamos anualmente, pero además la plusvalía para el ayuntamiento, pero además el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese impuesto lo está sufriendo muchos andaluces, tanto así que han sido miles los andaluces que han tenido que renunciar a la herencia de sus padres, que fue conseguida con el sudor de su frente, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, y han tenido que renunciar a ella porque no tenían dinero, no tenían liquidez suficiente para afrontar este impuesto. Un impuesto que, como digo, se paga en Andalucía y no se pagan en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Madrid. Por tanto, un impuesto injusto que entendemos del Partido Popular hay que eliminar de nuestra comunidad autónoma. Pero si en Andalucía hemos conseguido más de 200.000 firmas en tan solo 50 días, el objetivo que nos marcó la dirección regional del partido para nuestra provincia, para la provincia de Huelva, era que consiguiéramos 12.000 firmas. Pues en tan solo 50 días, el Partido Popular de Huelva ha sido capaz de conseguir 26.000 firmas, más del doble de lo que nos pedían desde el Partido Popular de Andalucía. Eso significa que esto es un impuesto que afecta absolutamente a todos los ciudadanos, no como dice la señora Díaz, que es un impuesto a los ricos, ni muchísimo menos. Ya quisiéramos que en Andalucía hubiera más de 200.000 ricos y que en la provincia de Huelva hubiera más de 26.000 ricos, ni muchísimo menos. Esto es un impuesto que afecta fundamentalmente a las familias humildes, porque los ricos, los que son ricos de cuna, seguro que tienen posibilidades y recursos para pagar ese impuesto, pero quien tiene que renunciar son personas que no tienen posibilidades económicas y que tienen que decir que no al trabajo de toda la vida de sus padres por no poder pagar y hacer frente a este impuesto.
Pues seguirá para adelante esta campaña, como también el Partido Popular, que se hace eco de esos pequeños municipios que tienen una amenaza, ¿no?, de ver suprimidos sus servicios. En esta ocasión vamos a hablar de educación, porque ya conocíamos que por el municipio de Niebla niños y niñas renunciaban incluso al servicio de comedor por la distancia que había hacia donde tenían que ir al comedor. Y ahora tenemos otro nuevo frente, en esta ocasión un pequeño municipio de la sierra, Los Romeros, que bueno, parece que se han paralizado las matrículas para el próximo curso escolar.
Efectivamente, así es, y hemos contactado, por supuesto, con los padres y las madres de estos niños afectados, y nos hemos personado en el colegio. Hemos tenido un encuentro con los padres y madres de los niños, fundamentalmente madres, que fueron las que acudieron a la reunión, y por supuesto entendemos que es justo que ese colegio de Los Romeros se mantenga, porque ese colegio de Los Romeros prácticamente no le cuesta nada a la Junta de Andalucía, lo único que le cuesta es la contratación de un solo profesor que hay en estos momentos. Pero no nos queremos quedar ahí, no solo queremos que se mantenga abierto el colegio de Los Romeros, sino que incluso se amplíe los ciclos que ahora mismo se dan, porque a medida que los niños van pasando los cursos, necesitan que se vaya ampliando el ciclo formativo. Por tanto, desde el Partido Popular también hemos registrado una iniciativa para exigirle a la Junta de Andalucía que se mantenga Los Romeros, porque si se cierra, perdón, el colegio de Los Romeros, porque si finalmente la Junta de Andalucía clausura el colegio de Los Romeros, al final estará condenando al pueblo, porque al final muchos padres de esos niños pues se trasladarán a vivir a otros pueblos para poder hacer la vida más fácil para ellos y para sus hijos.
Así evitamos también que se queden desiertos, ¿no?, esos pequeños municipios.
Así es.
Otra solución. Hablamos de un problema que sí atañe también a la provincia de Huelva, como es las instalaciones del vertedero de Nerva. Ya no es la primera vez que vuelve a debatirse en el Parlamento andaluz. Conocemos también las iniciativas del Partido Popular ante esas instalaciones que parecen estar colmadas de residuos. Ya la cota máxima establecida se ha superado y está ya a punto de finalizar esa autorización ambiental integrada. Tenía una vigencia de 8 años, se la dieron, se la otorgaron en 2008. Estamos, ¿no?, en la oportunidad de poder cerrarla.
Así es, lo que tenemos que tener mucho cuidado con las actividades que se traen a esta provincia. Pero ya independientemente del fondo del asunto, también tenemos que denunciar las formas. Porque yo, como parlamentario andaluz, en el mes de febrero solicité un informe, ese informe sobre la cota del vertedero de Nerva, al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y lo curioso de todo es que el consejero de Medio Ambiente, en vez de entregarle el informe a quien pidió y quien legalmente está autorizado para recibir el informe, que es el parlamentario solicitante, en este caso yo, pues se lo remitió al alcalde de Nerva, el informe que es mío, que es interesado por mí. Y el alcalde de Nerva, por no entrar en el fondo del asunto, engañó a todos los nervenses diciendo que este diputado ya tenía el informe en su poder cuando no era cierto. Hemos podido demostrar ante la opinión pública, porque así lo hemos remitido a todos los medios de comunicación, que el alcalde de Nerva tuvo acceso al informe antes que el propio diputado que lo solicitó, en este caso quien nos habla, porque el alcalde de Nerva hizo uso de ese documento el 31 de marzo en el pleno, y el documento remitido a mi persona entró en el Parlamento de Andalucía el día siguiente, el día 1 de abril. Por tanto, aquí hay dos responsabilidades políticas. Por una parte, por supuesto, por parte del consejero de Medio Ambiente, el onubense José Fiscal, que en un acto de deslealtad institucional, por no ir más allá, porque yo no sé si es legal, porque estamos hablando de un procedimiento del artículo 7 regulado en el reglamento del Parlamento de Andalucía, que dice que ese tipo de información son confidenciales a los que piden la información. Por tanto, al menos si ha habido deslealtad institucional por parte del consejero de Medio Ambiente, que remite un documento que le pertenece a este diputado, a un alcalde, antes de mandárselo al diputado, y por otro lado, el alcalde de Nerva, quien lejos de entrar en el fondo del asunto, que en definitiva es lo que le interesaba a los vecinos y vecinas de Nerva, se dedica a anunciar una sarta de mentiras, y por tanto entendemos que lo último que debe hacer un alcalde es mentir a su pueblo, y como ha mentido a su pueblo, lo que debe hacer el alcalde de Nerva es dimitir y dejar la alcaldía.
Veremos a ver en qué queda todo eso, pero seguimos, ¿no?, hablando de problemas que tenemos en la provincia y también los próximos, ¿no?, próximos acontecimientos, quizá uno de los históricos en la provincia de Huelva, que será del 11 al 19 de junio. Hablamos de los sextos Juegos Europeos, policías, bomberos, militares, ya se amplía la categoría, donde el Partido Popular nuevamente ya se ha reunido también con el comité organizador, sobre todo para mostrar su apoyo, su colaboración en lo que sea necesario, y recordar también que esta candidatura, cuando se gestó, realmente hubo que avalar, ¿no?, la candidatura de la ciudad de Huelva. Hablamos de que Huelva tenía una infraestructura que podía acoger estupendamente toda la gran, ¿no?, el gran número de personas que van a venir a disfrutar de esos Juegos Europeos. Por eso tenemos que hablar, ¿no?, de que Huelva en sí es una ciudad que se ha avanzado muchísimo en estos pocos años.
Así es, y además esto es una magnífica noticia para la provincia de Huelva. Todo acontecimiento, todo evento de índole, en este caso europeo, es bueno, porque al fin y al cabo es bueno para la imagen de Huelva, que se va a vender en el exterior, y también para la economía de nuestra provincia, porque si vienen gente de distintos países europeos, al final los consumos que lleven a cabo, pues se va a quedar en beneficio de la economía de nuestra provincia. Y el hecho de que los Juegos Europeos de Policía y Bomberos se celebren en la provincia de Huelva, eso significa que tenemos una magnífica provincia, que estamos dotados de unos magníficos recursos naturales, unas playas impresionantes, una sierra impresionante, de la que van a poder disfrutar ya no solo los policías y bomberos y militares, como usted bien decía, porque se ha ampliado, que vengan a participar, sino también los familiares que vengan con ellos y amigos. y que tenemos importantes infraestructuras hoteleras en la provincia de Huelva y también importantes infraestructuras deportivas en nuestra provincia. Por tanto, una magnífica noticia que debe ser aplaudida por todos los partidos políticos, pero también por todos los ciudadanos que convivimos en esta provincia.
Por eso no se entiende que la ciudad deportiva, que va a ser una de esas instalaciones deportivas, que va a acoger precisamente un gran número de visitantes, bueno, pues tras una serie de situaciones que han alertado de que se necesita una mejora, una obra, no se entiende por qué bueno, va a acatar esa remodelación más allá, ¿no?, de la mera carencia que tuvo en ese momento oportuno. El Partido Popular se ha personado también a ver cuáles han sido los defectos que tiene.
Pues tampoco lo entendemos, y más cuando estamos hablando de la única infraestructura deportiva que tiene la Junta de Andalucía en la capital, en Huelva capital. Por tanto, entendemos que desde la Junta de Andalucía se debe hacer un esfuerzo más importante en la remodelación y ampliación de la ciudad deportiva. Es cierto, yo no vivo en Huelva capital, yo vivo, como bien saben, en Lepe, por tanto yo no conocía de primera mano esa infraestructura, y la verdad que, como se suele decir en mi pueblo, se me cayeron los palos del sombrajo cuando vi la infraestructura. Es decir, completamente obsoleta, una infraestructura de los años 60, donde incluso los aparatos que utilizan las personas que van a hacer deporte son aparatos, desde mi punto de vista, que he visto otras infraestructuras deportivas en otros puntos de la provincia, en otras localidades, mucho más pequeñas, evidentemente, que la propia capital, son aparatos de hace muchísimos años que están en malas condiciones, y poco ha pasado en esas instalaciones deportivas. Es cierto que desde el Partido Popular de Huelva, desde los tres parlamentarios que defendemos los intereses de nuestra provincia en el Partido Popular, en el Parlamento Andaluz, desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que ocurriera ese incidente de la caída del falso techo de esa sala deportiva, veníamos reivindicando la ampliación de la ciudad deportiva de Huelva. Al final, lo que va a hacer la Junta de Andalucía, porque así nos lo explicaron in situ los propios técnicos que están llevando a cabo la remodelación de la misma, es pues un pequeño lavado de cara y solventar el problema que se produjo con la caída del falso techo. Pero es que, vuelvo a repetir, es que la Junta de Andalucía debe ir mucho más allá. Recordamos que es la única instalación deportiva titularidad de la Junta en la capital onubense. Por tanto, no solo debe quedar en ese parcheo, sino que se debe mejorar las instalaciones que en estos momentos existen, se deben reciclar los aparatos que están a disposición de las personas que allí hacen deporte, y por supuesto también se debe ampliar, como estaba previsto hace algunos años, esa instalación deportiva.
Pues también estaremos pendientes, y más que nada por la seguridad de tantos visitantes que va a haber en esas fechas. Ya por finalizar, y sabiendo que estamos bueno, pues abusando del tiempo, bueno, sabemos que continúan las negociaciones para intentar cristalizar ese ejecutivo. PSOE, Ciudadanos, Podemos intentan evitar esas elecciones hacia el 26 de junio. Bueno, ¿cómo valora el Partido Popular esta situación que se ve venir?
Bueno, pues yo creo que unas elecciones sería el fracaso de la democracia en España, porque los mecanismos que están a disposición de los políticos no han sido capaces de dar sus frutos. Pero hay una premisa muy clara, y es que el 20 de diciembre, el día de las últimas elecciones generales, hubo un mensaje muy claro por parte de los ciudadanos de España. Y es que querían que un partido político, el Partido Popular, que fue el ganador de esas elecciones, siguiera dirigiendo los destinos de nuestro país. Y no estamos hablando de una mínima diferencia con respecto a la segunda formación política. Estamos hablando de cerca de 2 millones de españoles que dijeron sí a las políticas del Partido Popular en detrimento de las políticas del Partido Socialista. Porque esa fue la diferencia que obtuvo el Partido Popular con respecto al PSOE en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Cerca de 2 millones de votos obtuvo más el Partido Popular que el Partido Socialista, segunda fuerza política. Pero es que hay una diferencia de 33 diputados en el Congreso de los Diputados entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero es que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, el día 20 de diciembre los españoles dieron un mensaje muy claro a todos los partidos políticos. Y es que quería que siguieran gobernando los que estaban dirigiendo los destinos de España en los últimos 4 años, es decir, el Partido Popular. Nos hemos encontrado un personaje que conocíamos en parte, pero que lo hemos terminado de conocer en los últimos meses, que es Pedro Sánchez, que a costa de lo que sea, quiere sentarse en el sillón de la presidencia del gobierno, a costa de lo que sea. Hemos visto pegar en muchas puertas europeas, hemos visto pegar en la República Portuguesa, hemos visto echarse en brazos del líder de Podemos en Grecia, del actual primer ministro griego, y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, aunque sea embargando e hipotecando a este país, por tal de sentarse en el sillón de la presidencia del gobierno. Un señor que además ha sido el menos votado en la historia de la democracia de España al frente de su formación política, del Partido Socialista. Por tanto, el señor Sánchez lo que tiene que hacer es irse a su casa y dejar gobernar a quien ganó las elecciones, que es Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Veremos en qué depara todo. Muchísimas gracias, Manuel Andrés González, el presidente del Partido Popular Provincial, portavoz adjunto al Parlamento Andaluz. Ha sido un placer tenerlo en Hispanidad Radio.
El placer ha sido mío, pues siempre estoy muy a gusto cada vez que vengo a esta casa.
Y a nosotros nos encanta que repase todas las iniciativas, todas esas proposiciones que se presentan en el Parlamento Andaluz, buscando las mejores soluciones a los problemas que tenemos en la provincia. Continuaremos más adelante con más contactos con el Grupo Popular. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.